Bueno, saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tenemos una invitada especial, que la verdad que es una persona que admiro mucho y que me gusta que esté con nosotros. Ella es psicóloga clínica en la República Dominicana, tiene maestría de terapia familiar de pareja, especialidad en clínica y terapia psicoanalítica. Ella también comodera el podcast Haciendo Limonada, uno que pues siempre me gusta mucho escucharlo. Laura Pichardo, ¿cómo estamos, Laura?
Gracias por estar aquí. Ay, pues un placer. Feliz, feliz de estar acá. Me siento sumamente honrada y te decía, Javier, que ya yo conocía de ti por casualidad no, porque estábamos destinados a en algún momento tener este espacio en conjunto. Y qué alegría, qué honor, causalidad. Así que qué honor estar aquí.
Sí, las cosas se dan exactamente como se tienen que dar y cuando se tienen que dar.
Totalmente, de acuerdo. Y me encanta inclusive que hayamos ideado este tema, porque es un tema también que a mí me apasiona bastante, que es el de relaciones de pareja. Así que un honor poder conversarlo contigo.
Eso es un temazo, o sea, es un tema del que se puede hablar por horas y horas y horas no, y nunca vamos a terminar.
Y según la parte que quieras ver, porque hay tantos detalles de que hablar de lo que es la vida de pareja y las relaciones de pareja, que como tú dices, eso es contenido para años.
Exacto. Estábamos hablando como las relaciones de pareja nos obligan a movernos.
Totalmente. Porque son grandes espejos. Las parejas son grandes espejos.
Para bien o para mal.
Y son grandes maestros. La verdad es que las parejas son maestros que te ayudan a aprender cosas, cosas de ti mismo. Cuando te lo permites y cuando estás tienes la apertura a ver lo que está el vínculo, te posibilita ver de ti mismo. Te lo digo mientras tú estás disponible, porque hay muchas personas que van de una pareja a otra y no ven absolutamente nada. Tú sabes que la vida tiene esa maravillosa característica que hasta que yo no lo aprendo, te sigues repitiendo ciertos escenarios.
Exacto.
Y interesante que en la vida de pareja pasa de piel en piel. O sea, un mismo conflicto no resuelto en mí pasa de piel en piel. Primero en esta pareja, después esta. Y no tiene que ver con ningún género. Esto pasa de esto, de esto, de esto. Hasta que yo termino de darme cuenta y estoy dispuesta a aprender para no repetir.
Sí, definitivo.
No, totalmente. Y no, y sin dudas, te decía que es un tema que a mí me apasiona. Fíjate que cuando yo hice mi maestría en terapia familiar y de pareja, a mí siempre me interesó la familia y ver la mirada de la familia. Sin embargo, te puedo decir que en los últimos años he tomado un amor especial por la vida de pareja y por las características, las necesidades. O todo lo que se requiere para tener una pareja funcional. Lo digo porque de repente cuando yo veía la familia, claro, yo veía ya esa familia, vamos a decir, desarrollada. Yo veo padres, madres con hijos, adolescentes, con niños pequeños, y veo los conflictos y las crisis que se dan dentro de ese gran entorno, ese gran sistema. Y de repente desde hace unos años, ese foco especial en la pareja como esa base vital para el funcionamiento de todo lo demás, me ha interesado muchísimo y he comenzado a hurgar, no solamente en el trabajo con mis pacientes, sino yo en mi estudio personal, y adentrarme a entender de qué es lo que se requiere para que una pareja funcione. Justo alguien me preguntaba, Javier, ¿qué es lo que era una relación de pareja? Tenía un paciente que preguntaba, ¿qué es una relación de pareja? Como si fuese una camisa que se pone cualquiera igual y que para es una sola definición que es estándar y me sirve y le sirve igual a todo el mundo. Y me llevó eso a la gran pregunta. ¿Qué es verdad?
Eso te iba a preguntar, ¿qué es una relación de pareja?
Me llevó a la gran pregunta, ¿qué es una relación de pareja? Porque fíjate que lo que es la vida de pareja, vemos una amplia gama de lo que son relaciones de pareja. Si nos vamos a lo más sencillo, la relación de pareja es ese vínculo cercano entre estas dos personas, donde hay un objetivo en común, donde compartir un afecto, una intimidad, cierto nivel de compromiso. Sin embargo, Javier, tú me dirás, hay personas que no están para nada comprometidas y tienen una vida de pareja. Hay personas que no hay mucha pasión y tienen una vida de pareja. Hay personas que son sumamente disfuncionales y un vínculo muy tóxico en la forma en que se viven su amor, o viven la forma en que se expresan su amor, o entran en sintonía el uno con el otro. O sea que esa pregunta de esta paciente me llevó a mí a pensar en que la definición no está en qué es una relación de pareja. Quizá es más específico, ¿qué sería una relación de pareja saludable y consciente? Porque relación de pareja es cualquier otra de esas cosas.
No sé, bueno, ahora tengo curiosidad. ¿Qué significa una relación de pareja? La verdad
Pero no sé si tú lo percibes. O sea, si hay muchas personas que dicen, tengo una relación de pareja, y tú ves el caos que tiene, y tú dices, bueno, esa es su definición de relación de pareja. Son estas dos personas que viven en esta sintonía donde no hay de repente un compromiso, donde no hay una mirada en común, pero ellos se llaman pareja. O personas que no están satisfechos el uno con el otro, pero siguen estando porque tenemos ese ideal de que esto es ser vida de pareja y permanecen ahí. Ahora, yo diría que una relación consciente y saludable es una relación donde me vinculo con el otro desde quien yo soy y desde el otro quien es. O sea, donde yo puedo ser yo y tú puedes ser tú. Donde yo me hago cargo de mis heridas, de mis necesidades, de mis traumas.
Entiendo
y donde tú
que
te
por
haces
ahí
cargo. Donde tú te
es
haces
uno de
cargo
los
de
puntos más importantes.
Claro, donde tú te haces cargo de tus heridas, de tus traumas, de tus situaciones.
Sí.
Donde yo estoy consciente de mi luz y de mi sombra, tú de las tuyas. Y estamos dispuestos genuinamente a compartirlo. Una relación de pareja consciente es una relación donde yo tengo una relación, valga la redundancia, conmigo misma. Fíjate que te decía antes que yo percibo, y me pasa mucho de que personas se acercan, es que yo quiero tener una relación, es que yo quiero tener pareja. Y nos enfocamos tanto en tener pareja, pero tampoco en ser. En ser yo. Y fíjate que la relación de pareja se nutre de la relación conmigo misma. Como yo...
Bueno, con esto, de entrada, ya hay un problema. O sea, si yo necesito tener una pareja y me conecto con la primera persona que encuentro, que ahora va a ser mi pareja, fíjate cómo estoy negando a esa persona. A mí no me importa cómo ella sea. Yo necesito una pareja y hay una pareja, estoy cogiendo el primer zángano que se me cruza al frente.
Claro.
O sea,
no, y buenísimo que tú lo digas, porque literalmente es así. Yo lo que quiero es una compañía. Esto nos lleva a un tema más profundo, Javier, que es el tema de la soledad. Fíjate que muchas personas, al final lo que quiero es alguien que esté a mi lado, alguien, quien sea. O sea, no importa la forma de lo que venga, lo que esté a mi lado voy a estar complacida. Que tú sabes que esto es momentáneo, porque al final no va a terminar de llenarme. Porque si lo que yo tengo mucho miedo a mirar esa soledad o estoy evadiendo conectar con esas partes, esta persona tampoco le corresponde.
Ese vacío interior sigue ahí.
Va a seguir ahí. Pero sin lugar a dudas, muchas personas están tan acostumbradas a buscar eso, esa persona que va a llenar ese espacio, no importa cómo venga. Por lo tanto, lo que traiga yo lo voy a tomar. Y fíjate que de nuevo conectamos con mi definición y de lo que sea para mí. Y por eso yo siempre invito a que las personas que me toca acompañar, que conecten con su voz interior. ¿Qué es lo que me dice mi voz interior? ¿Qué es lo que para mí hace sentido de lo que para mí es una pareja? Para mí. Y no para mí en base a mi necesidad, por mis heridas, mis vacíos, mi parte reactiva, que viene y se pega y se adhiere a lo primero que le llegue en el camino, sino la parte de mí que sabe lo que me hace bien y lo que no me hace bien.
Mi parte superior.
Mi parte superior, mi parte más instintiva y auténtica y conectada a mi esencia, que nunca me abandona. Yo conocí una persona que me decía, yo creo que yo no tengo voz interior, yo creo que me abandonó, porque ya no le escucho.
Ay, bendito, qué triste.
Y yo le decía, yo estoy segura que está. Lo que pasa es que necesito escucharla y agudizar su voz.
Sí.
Y es la parte que me va indicando, pero ahí volvemos a la base de nuevo de las relaciones de pareja. Estamos tan, o muchas veces, muchas personas están tan necesitadas, quizás tan deseosas, tan angustiadas por tener pareja ya, por no estar sola, por llenar esta expectativa, por este sinnúmero de razones por las que quiero tener pareja, Javier, porque también hay de todo, de por qué quiero o en mi cabeza necesito tener una pareja, que no solamente tiene que ver conmigo, tiene a veces que ver con esos estándares establecido dentro de mi contexto y dentro de mi cultura. Uh-huh. Tú sabes que, por ejemplo, las mujeres, entiendo que Puerto Rico y República Dominicana tenemos eso en común. Hay cierta edad donde cuando estamos solteras hay una mirada ya de...
Ah, sí, ya eres jamona. Ya eres, hay algo malo contigo. Si no tienes pareja, con los hombres también.
Y
si no tienes pareja, debe ser homosexual o algo, porque...
Probablemente, ¿verdad? Porque no hay otra manera. Entonces, esa mirada de fuera, pues lleva a muchos cuando no saben diferenciarse y poner sus límites a sucumbir o a buscar el llenar ese espacio, aunque yo no tengo claro lo que quiero. Entonces, vuelvo al tema de mi mirada a mi relación conmigo. Me enfoco tanto en tener a alguien que se me olvida ser yo pareja. Entonces, ¿qué yo necesito? Uh-huh. Yo quizá no tengo la pareja y todavía no he conocido a la persona que entra en sintonía y que fluye. Fíjate que tú y yo hablábamos antes, y para mí eso es algo vital, que las relaciones fluyan. No entra en sintonía y no fluye.
Sí, que se den. Las cosas importantes se dan solas, no hay que buscarlas, no hay que hacer nada.
Que no haya que forzarla, que no haya que obligarla, que no haya que luchar contra. Fíjate que muchas de las películas, novelas, pasan estos grandes dramas para que el amor se encuentre. Vámonos a lo más básico. Vámonos,
ese es el final feliz.
Shakespeare, Romeo y Julieta, donde la máxima del amor, estos dos enamorados y que todo el sistema está en contra. O sea, muchas veces lo que se vende del amor es ese amor muy, muy sacrificado, donde hay que sufrir mucho para tener el gran resultado. Sin embargo, sabemos que eso no es un amor consciente y saludable, eso es un amor romántico.
¿Y de qué me sirve una relación que lo que me va a traer es sufrimiento?
Totalmente.
Por la razón que sea.
Y tú sabes que esa pregunta es importante, es importante hacérnosla. Cuando yo me doy cuenta que continuamente las relaciones que estoy repitiendo una y otra vez son de mucho sufrimiento. Y ojo, sufrimiento no porque el otro me causa sufrimiento, porque el otro no es responsable de mí. Este que desde que yo me vinculo con esta persona, fíjate que comienza a surgir el malestar. Yo estoy en malestar y me quedo ahí y por un tiempo me quedo en ese dolor y en ese drama de por qué me está sucediendo esto otra vez. Me encanta la pregunta que tú hiciste. ¿Y por qué? ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí sentirme miserable en una relación?
Yo creo, algo que se hace mucho es que entramos en relaciones por la herida. Como tú dices, me siento solo, pues vamos a buscar una relación para no sentirme solo. Y ya ahí empezamos mal.
Claro, y tú sabes, tienes el conocimiento, pero a muchas personas les cuesta entender que las relaciones de pareja y los vínculos actuales como adultos que se dan en la vida de la pareja están bastante conectadas a las relaciones primarias con las figuras parentales.
Definitivamente.
Entonces, es verdad, y es hermoso cuando tú lo mencionas, porque es verdad que muchas veces nos relacionamos desde esa herida.
Sí.
Y en un primer momento muchas personas ni siquiera son conscientes de su herida. Yo no sé por qué se activa, no
ahí
sé por qué me pasa. Y tú sabes lo interesante, cuando yo me doy el permiso de hacer ese análisis de estos grandes maestros que yo he tenido en mi vida y de ver qué ha pasado en esta relación, pero ver que el elemento común de todos ellos ha sido el mismo, yo. Y comienzo a cuestionar qué pasaba, qué buscaba, qué encontraba. Y cómo
bueno, que los hombres son todos iguales y las mujeres son todas iguales también, por eso es que sigo repitiendo lo mismo.
Sí, sigo. Total, no, nada sirve, es que nada en el mercado sirve.
Exacto,
entonces,
claro.
Nada en el mercado sirve y lo único que encuentro es lo que no sirve, pero cuando yo comienzo a observar esos patrones que se repiten y me permito hurgar y mirar en mi historia, de repente puedo encontrar cómo conflictos que percibo en la actualidad lo percibía en la niñez. Por ejemplo, todo lo de la herida. Fíjate, yo tenía una herida básica de haberme sentido abandonado durante mi niñez. Hace que puede provocar que en mis relaciones de adulto yo tenga ese miedo constante que me vayan a dejar. Y me aferro, y me obsesiono.
Y no crees esas novelas en la cabeza.
Y me creo la novela en la cabeza. Entonces, fíjate que la primera mirada es hacerme consciente de que, wow, esto tiene que ver con mi historia, con mi vacío, con mi herida, con mi necesidad. Y ojo, Javier, yo hacerme consciente de eso no implica que ya lo voy a hacer bien y que va a cambiar.
Así es, exacto, pero es el primer paso.
Pero el primer paso, pero lo digo porque a veces en este camino encontramos personas que dicen, no, ya yo lo reconozco, ya me di cuenta, ya yo lo sé. Y quizás en un primer momento, en un encuentro con el otro, todo lo estoy haciendo muy consciente para hacer una relación consciente y saludable. Y ya yo sé que esta herida es mía, otro no le pertenece, pero muy fácil. Tú sabes que los seres humanos somos seres muy conservadores y caemos rápidamente en los mismos patrones. Porque vamos, somos muy, muy fieles a lo que ya conocemos. Por eso
Exacto.
implica un trabajo personal, un viaje a mi historia, un viaje
Ir hacia adentro.
a reconstruir, a sanar.
Y cambiar la lírica. En vez de decir, tú me lastimaste, decir, eso que dijiste, tocó mi herida.
Tocó
Y
mi
ahora yo tengo
herida.
trabajo para
Claro.
trabajarla, para
Y
procesarla.
fíjate que tú le dices, eso que tú hiciste, primero tocó mi herida, lo reconozco, y me toca a mí
Me toca a mí, sí.
entonces buscar qué voy a hacer con ello.
No hay
Porque
nada que tú
fíjate,
puedas hacer por mí.
y tú sabes que, y ahora que tú dices lo de la herida, tú sabes que en las relaciones de pareja es inevitable que en algún momento no hiramos a otra persona. Y no digo
Sí.
herir de repente, bueno, yo sé que a Javier esto le va a doler y le hago a propósito, pero sí, en algún momento voy a decir algo. Si somos pareja, en algún momento voy a decir algo que causa un dolor significativo. En un momento puedo hacer algo que conecta totalmente con tu herida. Quizá la herida tuya, Javier, que es una herida de que no te sientes importante, en algún momento hago cosas que no te sientes, y aún sabiéndolo yo como tu pareja, no desde el deseo genuino de dañarte, pero es parte de nuestra condición humana que en algún momento vamos a tener estas diferencias. Entonces, el herirnos en algún momento, o sea, herirnos como pareja es inevitable. Lo que pasa es que qué yo hago con esto que ocurre y cómo no asumo las cosas como ataques personales. Parte de lo que sucede en la vida de pareja es que yo entiendo que todo lo que hace el otro es hacia mí, como si el otro también no tiene su
Lo
historia.
cojo personal.
Y el otro no tiene su historia, el otro tiene sus miedos, el otro tiene sus carencias. Y no sé, hay veces somos muy egocéntricos. Es como si la vida del otro debe girar en torno a mí, a mis propias necesidades.
Exacto. Y si está molesto, debe ser porque yo hice algo malo, porque yo no sirvo, porque soy feo, porque soy bruto y
O si
no.
está molesto para molestarme, o sea, si está molesto porque
Exacto.
quiere a mí sacarme de mi casilla, o sea, no porque el otro simplemente esté molesto y necesita su espacio. Ahí a veces somos muy egoístas.
El reto es como adulto saber reconocer una cosa de la otra y saber que está
Total.
bien. O sea, a veces yo me voy a molestar y a veces mi pareja se va a molestar y eso es parte de la relación.
Y
Las
va
relaciones son
profundo. Y a
cíclicas.
veces no vamos a estar en la misma página. Y a veces
Eso pasa
vamos a
también.
estar, y a veces vamos a estar
Sí.
molestos y vamos a estar en conflictos. Y a veces quien está al lado de mí no me va a caer muy bien. Pero eso no significa que eso va a permanecer, porque tú y yo vamos a tener un problema en algún momento donde eso que tú me estás diciendo no me agrada para nada.
Exacto.
Y genuinamente me molesta. Y yo necesito darme el permiso de estar en la molestia y transitar la molestia. Fíjate que las emociones no permanecen todo el tiempo, las emociones fluctúan. Entonces, así mismo, si en base a que solamente yo quiero sentir la felicidad en esta relación, pues esto no es real. En algún momento va a haber enojo, en algún momento va a
Sí.
haber tristeza, y eso no quiere decir que la relación es frágil. Lo que pasa es que vuelvo y conecto, que eso va mucho a la idea de esa relación muy romantizada, donde es la historia bonita y donde a partir que tuvimos la boda y comenzó la historia feliz para siempre. Ya no va a haber más conflicto. Fíjate que la pareja exitosa no es la que no tiene conflicto. La pareja exitosa es aquella que sabe transitar por el conflicto y
Lo maneja
solucionarlo.
y lo vive y está bien,
Y lo
está en paz con
vive.
lo que hay.
Y que podemos enojarnos. Qué hermoso. Podemos enojarnos. Y es más, podemos decidir en este momento no hablar porque estamos muy enojados. Y si hablamos, nos vamos a herir profundamente.
Exacto. Pero se requiere madurez para reconocerlo y dar ese paso
Claro.
atrás y decir, tenemos que hablar esto, no es que no lo hablemos, pero ahora no.
Pero ahora no. Tú sabes que los niños pequeños se utiliza bastante y habla mucho del tiempo fuera, una técnica que ya casi no se aplica, pero que mucho tiempo se habla del tiempo fuera. Y para mí, para los adultos, es un tiempo buenísimo en momentos de conflicto. Cuando tú tienes conflicto con tu pareja, tú necesitas un tiempo fuera, porque es un tiempo adentro en ti. Tú necesitas regularte tú para poder vincularte de la parte tuya sana y adulta. Acuérdate que cuando tú tocas mi herida, mi parte más reactiva va a salir. No la Laura centrada, madura, consciente, va a salir la parte reactiva. Y no necesariamente, Javier, porque yo no he trabajado mi historia, quizá yo he estado muy consciente de mi historia. Sin embargo, hay momentos donde el trauma se toca y donde la herida se toca y sale una parte reactiva. Entonces, si no tomo ese tiempo para yo mirarme, reparar, regularme y poder contestar, va a salir la parte más infantil de mí.
Y mirar a uno con compasión. Sí. Si tengo un temperamento, pues mira, hay un dolor ahí que pues no se ha trabajado.
Totalmente.
En vez de latigarme porque eres tan malo con tu pareja, decir, pues mira, sí. O sea, a veces no lo sé cómo reaccionar.
Claro, yo sé que la mirada compasiva a nosotros mismos es el regalo que nos damos para dar permiso a que nuestra autenticidad y nuestra esencia salga a luz. Hay un ideal de perfección que muchas veces nos acompaña, esta idea de lo que como yo tengo que ser. Y lo que yo tengo que ser tiene una serie de expectativas que siempre es como un proyecto a conseguir. O sea, para yo amarme, tengo que llegar a todo eso. Y precisamente esa...
mucha presión nos metemos.
Esa juzgarme, ese criticarme, viene de esa laceración de yo no he llegado ahí, entonces no puedo ser yo. Todavía no he llegado al yo que yo quiero construir. Y parte de esa autocompasión es esa mirada empática, a verme tal y como yo soy, a reconocerme como un ser humano imperfecto. Y
no podemos estar felices con lo que hay. Somos hermosos, somos maravillosos, tenemos un corazón gigantesco.
¿Por qué no podemos estar felices por lo que hay y con lo que tenemos? Y con lo que somos. Yo creo que va muy conectado, y tú diciéndolo, a que desde pequeños no nos enseñaron a ser felices con lo que somos y con lo que éramos. O sea, me pongo a pensar en el... Ay, no sé, me pongo a pensar en la típica, no sé, mamá que está en una plaza con un niño y el niño corriendo por toda la plaza. Y la mamá le dice, no, ¿por qué no te puedes portar bien? ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no te puedes estar quieto? Y vamos, un niño de 5 años es un niño que es de movimiento, es sumamente kinestésico, es un niño que está explorando su mundo. Pero él va aprendiendo desde su entorno seguro, que es mamá, es mi referencia, mi modelo, la que me contiene, la que me nutre. Estoy aprendiendo que esa parte de mí no debe ser vista. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? A ver, como niño, ¿qué voy a hacer?
Bueno, primero me apasmo. La palabra que más nos dicen de niño es no.
No.
Y estamos felices haciendo algo y entonces, ¡no!
No.
Eso no se hace. Y uno, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice?
Y a partir de ahí yo comienzo a tirar todo eso a una esquina muy guardada de mi ser, donde entiendo que esa parte no puede ser vista porque no va a ser valorada.
Y nos quedamos con miedo.
Y es ahí donde comenzamos a desarrollar todas estas máscaras que llevamos en la vida adulta. En la vida adulta llevamos muchas máscaras de cómo debemos ser. Demasiada. Y cómo tenemos que ser. Y fíjate que conectando de nuevo a esto, a la vida de pareja, muchas veces vamos a la vida de pareja con esas máscaras que hemos creado desde hace mucho tiempo de la persona que yo tengo que ser, y me relaciono con el otro de la máscara, pero con una parte mía muy profunda que no está conectado con su esencia y que necesita que su esencia salga a la luz y que su autenticidad salga a la luz para poder relacionarse de una forma genuina.
Exacto.
Yo no creo, y yo entiendo que tú coincides conmigo, que jamás yo voy a poder tener una relación saludable contigo si yo no puedo ser yo. Si
Exacto.
Yo no tengo espacio en esta relación para ser yo misma. Si yo tengo que ocultar partes de mí.
¿Por qué estoy dando la relación si no estoy dándome a mí?
Y ojo, quizá la estoy ocultando, Javier, no porque tú me lo estás pidiendo. Es porque yo tengo tanto miedo a sacar esto que yo lo guardo. No es que tú me lo pediste, no es que tú me dijiste, Laura, por favor, no me enseñes. No, no. Es que ya yo hace tiempo la he guardado tanto y llevo la máscara de una mujer totalmente distinta que no me doy permiso a sacarla. Pero de ese punto, la relación siempre va a tener el gran hándicap de que no estoy yo en conciencia plena de mí y tampoco voy a estar en conciencia plena de el vínculo que quiero crear contigo.
Y entonces lo resentimos.
Uy, sí.
Por tu culpa yo no puedo ser yo.
Claro, lo resentimos y responsabilizamos mucho a la
Sí.
pareja. Justo conversaba con una colega y le decía que es interesante que en la terapia, de repente en los encuentros de familia, yo me encuentro con la característica de que, no sé, tiene una familia de 5 integrantes y probablemente coinciden con que hay uno de que es el que tiene el problema, ¿verdad? Este es el que tiene el problema y todos venimos por este, pero por lo menos hay varios que están en sintonía con que algo, la mirada a un solo puesto. En la pareja pasa de que los dos no miramos y la responsabilidad la tiene el otro. Lo cual es complejidad.
Exacto.
La responsabilidad la tiene el otro y la dificultad la tiene el otro. Y qué bonito cuando en el proceso de trabajo personal de cada uno se da cuenta de lo que yo traigo en esta pareja y no lo que el otro le
Sí.
falta por dar, sino lo que yo traigo. A mí siempre me pregunto cuando las personas se sientan y me dicen todo lo malo que tiene su pareja y saca la lista de todo lo terrible que tiene, porque me toca a mí como acompañante de las parejas escuchar precisamente todas las desgracias y todas esas oscuridades que tiene el otro que no me gusta. Siempre me pregunto, ¿qué tenía esa persona que le elegiste? Porque eso mismo estaba probablemente desde el inicio. ¿Qué tenía? ¿Qué te hizo enganchar con eso? Eso que ahora te molesta, que en un news estaba, ¿por qué lo veías más pequeño? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía esa parte? ¿Cómo entraba en sintonía esa parte contigo y tus propias necesidades? Entonces, esa mirada y ese trabajo personal siempre enriquece la vida de pareja. A medida que yo me veo a mí y veo quién yo soy y veo mis vacíos y veo mis heridas, puedo reconocer lo que le
¿Y mi
estoy
tesoro?
pidiendo y mi tesoro, puedo reconocer también lo que le estoy pidiendo al otro que no le corresponde.
Sí.
Por ejemplo, tú dices el tesoro, al otro no le corresponde alabar y exaltar mi tesoro. Me corresponde
Yo tengo
a
que
mí.
Estar feliz con lo que soy. No le toca a la otra persona estar siempre repitiéndomelo.
No,
Es hermoso cuando lo hace.
Sí, y ni ser un papá y una mamá que siempre me está aplaudiendo. Tal como el niño pequeño que cada vez que tiene un logro, papá, mamá lo aplaude y le dice que lo hizo muy bien. La pareja no le corresponde ser el cheerleader todo el tiempo de estar aplaudiendo, que lo va a aplaudir. Fíjate que hay una parte esencial de la vida de pareja y que cuando yo quiero a mi pareja, yo reconozco que su felicidad no depende de mí, pero quiero su felicidad.
Exacto.
Yo la quiero. O sea, para mí es importante su felicidad y yo reconozco que lo que le hace feliz, como a mí también me hace feliz de una forma u otra porque me gusta su felicidad y la compartimos, pues hago cosas en relación en torno a ello. Ahora, no es que a mi pareja todo el tiempo tiene que estar trazando el camino para que todo lo que a mí me gusta y me agrada sea lo único que hace, porque entonces ¿dónde va a estar el espacio para que pueda ser?
Exacto. Y esa felicidad debe ser genuina, no creada.
Claro, genuina y fíjate, por eso te digo, yo soy feliz con lo que a mi pareja realmente, o sea, a mí me agrada que a mi pareja sea feliz y que sea feliz y qué
Exacto.
hermoso. Y fíjate que es hermoso cuando en una vida de pareja saludable, cada quien puede ver al otro siendo pleno por quien es.
Sí.
A ver, quizá para ponerlo en un símil más claro, cuando yo me relaciono con el otro de su sensación de que yo soy una media naranja, entonces tú eres mi otra mitad, entonces yo no soy un ser completo, tú eres como mi necesidad para un proyecto, pero cuando yo veo al otro desde su ser entero y el otro se ve a sí mismo de su ser entero, con su propio proyecto, con sus propios logros, con su propio tesoro, qué hermoso poder compartirlo. Qué hermoso yo
Exacto.
no sentir que yo tengo continuamente que estar llenándote. Qué presión tan grande tiene que ser
Definitivo.
para el que esté al lado y sientas, siempre tengo que dar, nunca va a ser suficiente, porque siempre tengo que dar para llenar y que tú te sientas que ya eres la naranja completa. Es una demanda constante y
Y es
difícil de
irrealista.
satisfacer.
Yo
Es
no puedo
realista.
ser la mitad de la otra persona porque no lo soy.
Porque
Le
no
toca a
soy.
la otra persona estar en los pies.
Y porque no lo soy, porque no lo quiero. O sea, no quiero. Yo quiero ser una persona completa y compartir mis momentos y mis días con otra persona entera que tenga sus proyectos. Yo creo que en el momento donde tú dejas de ser tú, dejamos de ser nosotros saludables. Porque fíjate que para nosotros hay un tú y hay un yo. Están esos, en una relación de pareja están tres. Tú, yo y el nosotros. La relación. Cuando, sí. cuando tú dejas de ser tú o yo dejo de ser yo, ese nosotros se fragiliza. Porque hay, hay como esa mesa de tres patas. Hay una parte que comienza a tambalear y todo lo tuyo lo va a invertir en el nosotros. Y la mirada solamente va a estar en el nosotros. Por eso esos proyectos personales de vida, ese buscar el porqué de mi vida, el tener un sentido.
Es bien importante mantenerlo.
Esa relación con mi espiritualidad, que es mía, que no es de nosotros, es mía, y que podemos compartirla, y podemos hablarla, y podemos tener espacios en común. Pero hay un espacio que es mío donde el otro no llega, lo cual es bueno, y qué hermoso que el otro no llegue. Yo... entiendo que parte de lo que mantiene el deseo, inclusive en una pareja, ese deseo por el otro, radica en gran medida en ese misterio que el otro tiene, que
esa curiosidad, ¿qué va a decir hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Qué?
Claro. Es que no es predecible que Javier hoy vino y no sé qué sucedió. Es que vi que Javier tiene ahora un interés por algo que nunca había pasado y le gusta esto nuevo. Es que el otro va evolucionando, va creciendo. No se quedó estático en el momento que nos conocimos. Por eso digo que para mí eso es parte de lo que alimenta el deseo. Porque si yo tengo una pareja y es un proyecto de vida donde tenemos muchos años juntos, es verdad que nos conocemos muy bien, y es verdad que va a haber una rutina, y es verdad que ya hasta nos complementamos muy bien porque estamos como en una danza donde estamos bien acoplados, pero parte de lo que mantiene ese deseo genuino desde la pareja, no que estamos juntos simple por la base de amistad, sino porque hay una pareja que está viva, está en ese misterio, esa curiosidad por lo que el otro tiene, que yo, o lo que el otro lo es, que yo no tengo acceso y que no voy a tener acceso completamente. Esa vida uh-huh. privada de que es el otro. A veces, tú sabes que ahora con el tema de que las parejas, hay mucho conflicto con el tema de los celulares, las redes sociales, los mensajes privados. Y a veces me hace cuestionar, o sea, que el otro no tiene espacio para su individualidad, su privacidad. Recuerdo una vez una pareja que me decía que yo quiero saberlo todo. Y yo decía, pero sí.
Eso suena bien psycho.
No, y si quiero saberlo todo, entonces qué aburrido. Entonces, ¿qué?
Exacto.
¿Qué espacio hay para sorprendernos mutuamente?
Y de hecho, si mi pareja se va a quedar, yo quiero que se quede porque se quiere quedar, no porque yo le estoy persiguiendo ni le estoy diciendo no puedes ir allá, no puedes hablar con esta persona, no sabes. Yo quiero que esa iniciativa.
Tú sabes que la vida de pareja o el amor en la pareja se basa, en la pareja no, el amor en general, se basa en la libertad. El amor se crece de la libertad. El amor, como decía en la historia de Mnuchin, en una jaula de oro. No es amor, porque es una
eso
prisión.
Eso no es amor, exacto.
Porque sigue estando en una jaula de oro y sigue siendo una jaula a pesar de que es hermoso. Entonces, el amor se crece de la libertad. Y esa libertad de yo ser quien soy, de yo pensar como yo pienso, de yo disfrutar lo que yo disfruto, de yo vincularme como yo me quiero vincular y no en base a lo que tú esperas que sea. Pero vuelvo, esa persona que quiere coartar tu libertad, esa persona te está hablando de sus miedos, de sus heridas.
Sí.
Porque ahí voy a apelar a la compasión que tú decías. No solamente a la autocompasión, sino también ver al otro con compasión. El otro tiene su historia donde
sí.
No viene de que me quiere quitar la libertad porque es un egoísta que solamente piensa en sí. No, es que el otro probablemente viene con tantos miedos y tiene la concepción errada de que para que tú me quieras tiene que estar pegado a mí, porque el momento que voltees me vas a dejar de querer. ¿Qué miedo tiene esa persona? Es una persona que vive con mucho miedo.
Exacto.
Vive aterrado, porque vive pensando que constantemente si tú volteas la mirada, ya no lo vas a querer, ya no va a querer estar a tu lado. Entonces, es mirar al otro desde la compasión. O sea que la vida, vivir en pareja, conlleva continuamente mirar al otro tal cual es y mirar al otro desde la empatía de cómo es, sin que se convierta esa otra persona en un proyecto a construir, Me refiero a que muchas veces, y no sé si tú has escuchado de personas que dicen, me gusta, pero cuando arregle estos elementos, pues va a ser mucho mejor la relación. Pasa mucho a nosotras las mujeres, Javier, y te digo, no sé si en los hombres pasa igual, pero en las mujeres sucede que las mujeres entran en relaciones de pareja y a veces asumen como que es un proyecto, que tú vas domesticando al hombre
Yo lo voy a arreglar. Sí,
o lo vas
él
moldeando.
tiene potencial, pero no está ahí. Así
Sí,
que
no
yo voy a
tiene.
trabajar en él y...
Sí, yo estoy enamorada del potencial, ¿verdad? A dónde va a llegar, no de quién es. Entonces, ¿qué?
Pero mira qué falta de respeto. O sea, tú le estás escupiendo la cara a otra persona que le dices a mal. Diciendo, tú
Claro.
no sirves para nada porque tú no eres como yo quiero que tú seas.
Claro. Y no, yo te voy a amar
Y
siempre que tú te
yo
conviertas en lo
te
que yo
voy.
espero.
Exacto. Eso es, o sea, eso es lo peor que se puede hacer y se hace con amor y no estoy juzgando,
Sí.
pero hay que observarlo.
O se hace con amor o se hace desde la concepción del amor que yo tengo. Porque fíjate que vamos con la parte narrativa y yo creo que la palabra tiene un poder importante. ¿Cuál es el significado que para mí tiene el amor? Tú sabes que en el día a día de las parejas hay muchas cosas que no se hablan, porque se dan de forma implícita. Tú tienes tu significado del amor, yo tengo el mío y ambos decimos te amo. Pero ¿qué es para ti te amo? ¿Qué es para mí te amo? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuál es la amplitud? ¿Hasta dónde llega ese amor? ¿Cuáles son los límites que tiene? Eso muchas veces no lo hablamos, pero si lo habláramos desde muy temprano, tendríamos muy claro cómo el otro se va a vincular. Son esas conversaciones que son a veces
Hay
un poco
conversaciones
incómodas,
incómodas, pero importantes, sí.
incómodas, pero vitales para crecer y para poder movernos y para poder construirnos. Son conversaciones que no a veces nos abren nuevas preguntas, conversaciones que dejan múltiples preguntas abiertas, pero que sin duda son las que nos llevan a crecer. Pero por eso te decía que de repente es importante para una pareja definir lo que es el amor para cada uno de ellos,
Sí.
definir lo que es una relación, definir lo que es compromiso. A veces
Bueno, si quiero tener hijos o no.
sí.
Si voy a querer mudarme a otro país o no. Si voy a querer saber cuál es mi visión de
Claro,
vida. O cuál es la
claro.
visión.
Y ojo, y mi visión de vida y todo esto como yo lo veo en base a este momento, porque
Puede
vamos a estar
cambiar.
claros, esto va a cambiar. De repente yo me uno contigo, yo te digo que yo no quiero tener hijos, que esto no es mi proyecto de vida, y de repente 5 años más tarde cambia, porque los seres humanos no somos estáticos, y eso no quiere decir, Javier, que yo no fui sincero contigo, y que
Sí.
simplemente que mis necesidades cambiaron, y ahora si no van en misma sintonía, me toca tomar entonces una decisión en torno a ello.
Pero volvemos a estas conversaciones difíciles que hay que tener.
Totalmente. Y conversaciones difíciles y vitales. Y cómo estas conversaciones desde el inicio, y antes de eso te voy a decir algo. Justo me encontraba con una persona que me decía, yo le preguntaba, ¿en qué tú estás buscando en la relación? Estaba saliendo con alguien y me decía, mira, yo quisiera una relación ya formal. Y yo, ¿y la otra persona qué está buscando? Me dice, no, yo no tengo ni idea. Y
Ahí hay
entonces
un problema.
me dice, tenemos 3 meses, pero es que es muy temprano para yo hablarlo. Y yo, muy temprano. A ver, son conversaciones incómodas, pero que desde un inicio van alineándonos o definiendo hacia qué camino vamos. A veces queremos asumir que un inicio de una relación es como un experimento. Vamos a ver si esto se mezcla bien y se da. Pero no es un experimento, que yo tengo que estar claro en qué yo quiero y no quiero. Quizá en este momento yo no estoy lista para una relación consciente, saludable, formal, de compromiso, y es válido. Entonces vamos a hablarlo. Y en esa definición que vayamos creando, ir concretizando, porque ¿qué es? Tú quieres compromiso. ¿Qué es compromiso para ti? ¿Qué es compromiso para mí? Tú me estás pidiendo lealtad, ¿ok? ¿Qué es lo que es lealtad para ti? Quizá lealtad para ti es que yo esté siempre a tu lado y tú seas mi única pareja. Quizá lealtad para mí es que no voy a estar con varias personas al mismo tiempo, pero uno cada cierto tiempo aparte de ti, porque esta es mi concepción. Y aquí yo no te voy a juzgar que si eso no es, si no vamos al sentido más profundo, es que la concepción que yo tengo, y por eso es tan importante, esas conversaciones incómodas que le dan pie a que podamos conocernos mu mucho mejor y entrar en sintonía. ¿Tú conoces a John Gottman?
No me suena el nombre.
Bueno, te voy a mandar. Gottman tiene todo el instituto de análisis de lo que es el amor, y tiene muchísimos libros, y puede seguir el Gottman Institute. Pero a mí me gusta mucho, y hay un libro en particular que se llama 8 Dates, o sea, 8 citas.
Okay.
Y él invita a que las parejas retomen las citas que hacían durante el noviazgo. Fíjate que es común que cuando estamos saliendo al inicio, siempre hacemos citas, y en esas citas son muy de conversar, de hablar. Sin embargo, cuando ya tenemos cierto tiempo juntos, esas citas se eliminan porque entra la rutina. Y él dice que
responsabilidades,
la
trabajo, hay
responsabilidad,
que
el
descansar, los
papá,
niños,
20.000
escuela.
cosas. Y ya, bueno, salimos con amigos, una cita, y no nos damos el espacio de salir tú y yo. Pero lo interesante, y por lo que te menciono, es porque él dice que en esas 8 citas tienen que tener un objetivo claro y consciente. En esas 8 citas es necesario hablar de esos temas que son importantes, que van desde qué tú quieres y qué yo quiero en esta relación, nuestra vida sexual, qué tú disfrutas, qué no disfrutas, de nuestros planes a futuro, de la vida espiritual, de lo que queremos como familia en cuanto a hijos, de cómo nos divertimos. Pero son conversaciones claras e intencionales para conocernos y no asumir lo que el otro piensa y lo que el otro quiere,
Exacto.
sino que haya claridad. Hay muchas relaciones que se basan en lo que yo asumo que el otro quiere, la interpretación de lo que el otro me dice. Yo interpreté de lo que él me dijo que él quiere una relación formal. No lo interpretes, pregúntale qué tú quieres, cómo tú te ves, dónde tú lo ves, en el tiempo que tenemos saliendo, qué tú percibes, hacia dónde va esta relación, cómo yo lo percibo. Tenemos mucho miedo de tener esas conversaciones profundas, porque probablemente uno de los miedos más grandes es cuando la saque, el otro no le va a gustar y se vaya.
Y sobre nuestro con uno mismo, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero? ¿Y qué yo estoy listo para tomar? Porque una característica de los seres humanos es que no estamos listos para recibir el amor, no estamos listos para recibir las cosas buenas, por diferentes razones.
Claro, y que nos saboteamos muchísimo. Fíjate
Sí.
que cuando venimos, me pasa muchas veces, de personas con relaciones muy, a ver, por un modelo familiar, por unos vínculos familiares con muchas heridas, me voy a relaciones de pareja muy disfuncionales, pero que tienen la característica, que tienen un high emocional muy grande, o sea, provocan estos fuegos artificiales gigantes. Pero al final, cuando yo hago un trabajo personal, me doy cuenta que estos fuegos artificiales no son buena señal, porque son una alerta roja de que caigo en mismos patrones. Y te digo esto porque a veces reconozco en personas esa tendencia a buscar relaciones que sí son saludables, de esta persona que sí quiere relacionarse conmigo de una forma consciente, que me respeta, que pone límites conmigo, que me pone límites, que dice, espérate,
Eso es
este es mi
importante.
espacio. Que buenísimo, entonces todo esto que realmente encajaría en lo que yo decía en mi cabeza, que era una pareja saludable, pero comienzo a sabotearme y comienzo a decir, bueno, pero es que no es tan pasional, bueno, es que no tiene tanto tiempo como me gustaría, es que no, y comienzo a sabotear porque vuelvo a caer en el mismo patrón de lo que para mí es una relación que conlleva ese high que a nivel saludable nunca lo voy a tener.
Bueno,
Qué
y ninguna
válido.
Relación te puede mantener en ese high para siempre. O sea,
claro.
Estos son ciclos. Mientras más alto subes, más vas a bajar.
Claro. Es que vamos, o sea, que las relaciones son grandes drogas. Grandes
sí, exacto.
Drogas. Y hay personas que buscan, y hay personas que su gran adicción es precisamente estar en relaciones. Y que cuando encuentro ese high, me quedo ahí, y lo quiero una y otra vez, y cuando se va este, voy a buscar otro que me provoque el mismo high, pero que al final, al igual que cualquier droga, ¿para qué consumo una droga? ¿Qué es lo que me lleva? A desconectar. Una droga me lleva a evadir, a desconectar de mi realidad. Entonces, cuando yo busco las relaciones como un canal de escape, todo no tiene que ver con vincularme con el otro, tiene que ver con escapar de mí, no con el
mi dolor
otro.
Interno, sí.
Claro.
Por lo mismo que dijimos al principio, hay un trabajo personal que hacer, hay que procesar este dolor interno para poder abrirnos a recibir otro tipo de cosas buenas, no solamente relaciones, sino un buen trabajo, una buena vida, salud, prosperidad,
sí.
O sea, miles de cosas.
Claro, claro. Es que yo creo que cuando no me hago el trabajo interno, al final podría estar en la puerta la abundancia, y yo no la voy a reconocer, ni le voy a abrir.
O te sabotea.
Claro, porque es que no, es que cuando no hago mi trabajo personal, no lo voy a poder reconocer, es que no voy a poder
Exacto.
reconocerlo.
Exacto.
Y tú decías algo clave, hay personas que no se sienten merecedoras de amor, pero hay personas que no se sienten merecedoras de bienestar, no se sienten merecedoras
Exacto.
de la abundancia, o sea, es como si yo estoy destinada a siempre estar en sufrimiento, a siempre ser
Exacto.
la que no gano en las relaciones, siempre soy, es como esa profecía autocumplida de que siempre se me va a dar una y otra vez el mismo patrón. Entonces,
Como que estás dando sin recibir.
Sí, así, bien, bien a la caridad. Y por eso la mirada a mí me enriquece, porque me permite tomar conciencia, ¿sabes? Lo que,
Exacto.
Lo que me separa del camino de la víctima es la posibilidad de yo hacerme responsable de mí misma. La víctima
Exacto.
Culpa de afuera, o sea, la pareja es responsable de mi malestar. Él no
Pobre
me
de mí,
quiere.
Mira lo que me hicieron.
Mi papá fue responsable de no darme un modelo de hombre apropiado. Él fue un alcohólico, él fue un maltratador y mira, y yo, pobrecita de mí, que crecí en ese entorno. Entonces, la diferencia de yo salir de ese carril de victimismo es yo asumir que yo soy responsable de mi aquí y mi ahora. Yo no puedo cambiar mi pasado, pero
Exacto.
puedo sanarlo. Y cuando yo sano mi pasado, no es que yo no tengo conciencia de que el pasado está, no es que yo no lo veo, no es que yo no lo veo, pero yo puedo ir atrás sin el dolor. Yo puedo mirar
Exacto.
atrás sin el dolor. Entonces, esa es la parte de mi trabajo de sanación. Cuando todavía yo estoy cargando con el rencor o con aquellas heridas y ando buscando quién va a ser el culpable o quién va a ser el gran salvador o la gran salvadora que me ayudará a sanarlo y a overcome y superar este vacío, sigo desde un rol víctima, porque yo no soy responsable de mi vida. Es más, sigo en un rol infantil, para ponerlo más, sigo en un rol
Sí.
infantil, porque fíjate que el adulto asume su responsabilidad de sí. El niño necesita que otro lo cuide. El niño
El
necesita
adulto
que
busca
otro lo
resolver. Me
claro.
Pasó esto, caí en el berrinche, las razones para caer en el berrinche probablemente son válidas, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar ahí dando vueltas? Mira, pobre de mí, mi niñez, mi trauma, fue doloroso. Pues mira, sí, pero ¿qué voy a hacer?
Claro, el
Ya no es
adulto
culpa de mi
asume,
papá, ahora soy
el
yo.
adulto asume la responsabilidad de su niño interior. El adulto lo
Exacto.
asume. El adulto asume que hay una parte de mí que tiene esa herida muy fuerte, que la ve y la reconoce y la valida. Y fíjate que tú decías antes, y la mira desde la compasión, no desde juzgar,
Exacto.
sino de entender, esa parte mía, esa Laura pequeña que habita en mí, tiene esta y estas necesidades. Y por eso, cuando su pareja le habla de determinada manera, que no tiene que ver que es algo contra ella, sino porque la manera que esta persona habla, ella se activa. Ella se activa. Pero ella quiere, porque ella es una niña, que la pareja resuelva, porque los niños quieren que el otro lo cuide. Pero la única persona que la puede resolver soy yo, porque yo
Soy
soy una
yo, sí.
adulta. Entonces yo vengo y la calmo desde mi posición de adulta y calmo a mi niña interior. Solamente mirándola y reconociendo esa parte que habita en mí y que va a habitar en mí, pues puedo hacerme cargo de esas salidas de repente impredecibles que tiene mi niño interior, no tan impredecible porque ya yo, si me conozco bien, sé lo que lo va alterando, pero puedo hacerme cargo de esas salidas que tiene, de ese momento en que sale y se activa, sin responsabilizar al otro
Exacto.
de calmarlo. Pero fíjate que eso conlleva una mirada compasiva y una mirada de verme sin lacerarme emocionalmente. De verme sin juzgarme por cómo yo actúo en el presente. Qué bonito cuando yo soy capaz de decir, me doy cuenta cómo me activo, pero me doy cuenta de dónde vengo, desde dónde viene esa parte mía que se activa en la pareja, esa parte que reacciona en mi vida de pareja. No
Y
viene
decir,
de.
sí, me desproporcioné, me
Me
dolió,
desproporcioné. Y
reaccioné.
viene de una parte mía que eso le tocó una herida y reaccionó desde su herida. Fíjate que las emociones son bastante primitivas.
Sí.
Cuando alguien siente miedo, Javier, cuando hay miedo, yo no actúo de la parte adulta de voy a respirar. No, no, si tengo un miedo real, actúo desde el miedo
yo ataco.
Instintivo, ¿verdad?
Estoy acorralado, pego a tirar el puño.
Corro, me paralizo, pero de algún lado voy a actuar, porque voy a actuar de lo más instintivo. Entonces, si lo veo
esto
de esa
es supervivencia.
Manera,
esto o es se percibe como supervivencia.
Entonces, fíjate, si esto que tú haces, mi vida de pareja, esto que tú hiciste, toca esto que hay en mi interior, que me genera mucho miedo. Cuando me miro de una forma compasiva, puedo reconocer, ya mirando atrás, yo actué desde ahí, no desde la adulta, desde ahí. Y me abrazo desde la compasión, lo miro y lo acepto. Y me hago responsable de reconocerlo y trabajarlo en mí para que no se repita. Porque entonces, sí, no hago nada en reconocerlo, pero vuelvo a lo mismo una y otra vez. Porque entonces es como un ciclo que no se apaga y que me desgasta mucho.
Exacto. Y fíjate, como tú dices, ahora yo digo, yo tengo miedo.
Claro.
Ya puedo hacer algo al respecto. Como tú dices, abrazarme. Ese niño herido que tengo adentro, que de momento empieza a llorar, pues claro. Sí, mira, vamos a darle amor.
Claro, y yo tengo miedo y puedo darle amor y reconozco que aunque tú quieras ayudarme, tú no eres el responsable de hacerlo.
Y hay mucho que puedas hacer.
Claro, y tú puedes genuinamente querer calmarme y lo puedes salir de tu gran amor hacia mí. Sin embargo, es un trabajo que solamente yo puedo hacer.
Eso es así.
Y te agradezco que quieras, pero es un trabajo que me toca hacer a mí con mi propio niño. Fíjate que muchas veces en las parejas vemos dos adultos sentados, pero a veces lo que son dos niños que están ahí desde su propia necesidad de relacionándose. Y muchos de los conflictos que surgen no son desde el adulto más evolucionado, mucho más maduro, sale del niño interior, todavía herido, todavía con sus propias necesidades, todavía escondiendo parte de esa esencia que no se da el permiso de sacarla, y nos relacionamos desde ese nivel. Entonces es muy complejo, porque entonces es como mi niño conoce a tu niño, y relacionarse desde la adultez desde ahí es muy difícil. Entonces solamente cuando lo reconozco y lo tomo de la mano, me puedo relacionar contigo y tu niño desde la mano, cada quien, y aceptar el camino recorrido y lo que nos falta por recorrer. Porque tú sabes, Javier, que este trabajo personal es un trabajo continuo.
Sí, eso no se acaba.
Eso no se acaba. O sea, si alguien cree que para tener pareja necesita trabajar en sí y estar en un nivel de evolución donde
entonces,
ya
nadie puede tener
domine
pareja.
Todo, pues nadie va a tener pareja, porque eso no se construye en un momento y se define. Fíjate que quien yo espero ser en 10 años, espero que haya aprendido mucho más cosas de quien yo soy ahora. Esa es mi expectativa, seguir creciendo. Entonces, claro, esta persona va a ir creciendo y va adquiriendo conocimiento y va evolucionando y va creciendo espiritual y emocionalmente a través del tiempo. Pero sí es cierto que la riqueza que me da el yo hacer mi trabajo ahora me permite relacionarme desde mi yo sano, desde mi yo.
Exacto.
Y mi yo sano no es que no tienen sombras, mi yo sano no es que nada más es perfecto, mi yo sano se mira desde las dos partes y se acepta tal y cual es, ve su abundancia y ve su limitante, y me relaciono desde ahí, sabiendo lo que traigo en mi equipaje.
Exacto.
Lo cual, lógicamente, ayuda a que pueda buscar a otro que vaya en la misma sintonía que yo. Fíjate que...
Alguien que quiera crecer también.
Fíjate que yo jamás voy a buscar una persona, y esto... Hay toda una teoría dentro de la psicología que dice que yo siempre voy a buscar a una persona en el mismo nivel de diferenciación que yo. Es decir, que ese trabajo personal que yo he hecho, la pareja que yo voy a buscar va a tener que estar en ese mismo nivel. ¿A qué me refiero? Que si yo he hecho un trabajo personal, Javier, donde ya yo me conozco, veo mis necesidades, me acepto como soy, no es cierto que yo voy a buscar a una persona o voy a entrar en sintonía con una persona con alguien que me esté responsabilizando de sus heridas, que esté todo el tiempo buscando en mí que lo complemente, porque es que no vamos a entrar, no va a fluir. Es que yo voy a estar caminando en un camino y tú tengas un camino distinto. O sea, que el yo trabajarme me permite poder ir construyendo una relación más consciente con un otro que también esté dispuesto a trabajarse. Y si no se trabaja, probablemente en algún momento la relación va a tomar un camino distinto.
Porque crecemos no, en direcciones diferentes.
Vamos a crecer en direcciones totalmente diferentes, que pasa mucho en pareja, donde hay uno que está haciendo un trabajo personal y otro no le interesa. Y ojo, no está obligado. Yo creo que, y siempre digo, que la ayuda no es para quien la necesita, la ayuda es para quien la quiere. Y hay personas que no quieren, no quieren su trabajo porque no están listos.
Ahora, si la pareja de uno está creciendo y uno se está quedando atrás, esto es un excelente incentivo para uno mismo.
Claro.
Crecerse, hacer el trabajo personal también.
Pero claro, siempre y cuando es abierto, tenga la, no sé si la palabra es la humildad.
El interés. Porque el trabajo personal duele. O sea, mucha gente no se quiere meter ahí porque
duele, porque
incluye
meterse
al dolor.
Incómodo, es incómodo. Pero, es nadar contra un mar que va fuerte y que implica ahí sumergirse a las profundidades, pero solamente adentrándome en ese dolor y transitando por ese dolor,
transitándolo, sí,
puedo liberarme de muchas de esas cadenas que me limitan a vivir en plenitud.
El mantra que yo uso mucho para ayudarme a salir de estar en el niño herido y en esa herida y en el victimismo es bien sencillo. Yo repito mi edad. Yo soy un hombre de 49 años. Automáticamente ahí empieza un cambio. O sea, ya yo sé, el de ser un niño dando puño al piso no es mi lugar. O sea, y pues sí, caigo ahí todo el tiempo, pero digo, pues mira, no, yo soy un hombre de 49 años, me toca comportarme como un hombre de 49 años y asumir mis corajes y mis desproporciones y mis situaciones.
Totalmente. Esa mirada de asumirme tal y cual yo soy, y me gusta, como tú dices, asumirme como el adulto que soy.
Sí, somos adultos. De hecho, ningún niño va a estar escuchando este podcast.
Claro.
Yo estoy seguro, todos los que estamos aquí tienen una madurez bastante grande para tener esta curiosidad de estarnos escuchando todavía.
Y todos los que están escuchando tienen la posibilidad de hacerse cargo de su niño, aún parezca difícil. Porque es verdad que alguno te dirá, pero es que no, es que eso no es tan sencillo. No, no estoy diciendo que es sencillo. Puede ser muy complejo, porque es un camino a lo que tú decías, a mi historia, al dolor, a legados, a patrones. Pero
bueno, yo digo es sencillo, pero no es fácil.
Claro, pero es un camino al final de mucha liberación. Yo creo que el yo poder mirarme, ay, y yo no sé, es como de sentir paz. El poder yo sentir paz con todo, sí, con mi cuerpo, con mi piel, con mi emoción, con mi memoria. El yo vivir en esa paz interior. Ay, eso no, yo creo que no tiene precio. No importa el camino que tú tengas que transitar, si al final el gran regalo va a ser eso. Es peor, sin embargo, es el camino que muchas personas deciden. Quedarme en un camino muy incómodo, pero es tan zona de confort que ya es mi lugar conocido. Y se vuelve en ese elefante encadenado que decía Jorge Bucay, ese lugar donde yo me he quedado no cómoda, pero me he resignado a que esto es lo único que tengo.
Exacto. Y en cierta forma te quedas muerto porque no estás viviendo.
Me quedo
encerrado
muerto
en la jaula que tú mismo creaste.
Claro, me quedo muerta y me quedo probablemente responsabilizando al otro de que me metió en esa jaula. O la vida, porque digo el otro, pero quizá a Dios, a Buda, a quien yo quiera, quizá estoy culpando a la divinidad, es que el destino, es que la vida misma, la vida es
esto
tan
me
mala.
Tocó vivir.
Esto me tocó vivir y qué tremenda vida, la peor de las vidas. Bueno, esta es la vida que te tocó vivir, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros le pusieron a elegir cuál era. Bueno, esta es la que te está tocado y qué tú quieres hacer con esta. Esta es la única que tiene, mientras tanto.
Algo que le quiero decir a cada individuo que nos esté escuchando. Esta vida que te ha tocado vivir, y lo digo con humildad porque yo sé que han habido traumas, han habido dolores, han habido montones de cosas que no deberían ser, pero es una vida maravillosa. Es una vida bien bonita, donde Dios, la divinidad, nos ha regalado muchísimas cosas exquisitas. Y a la medida que podamos hacer nuestro trabajo personal, vamos a empezar a recibirla. Empezar a recibir el amor de Dios y a empezar a conectar con nuestro corazón y de una vez y por todas empezar a vivir plenamente. Claro. Una vez hagamos eso, podemos compartirlo con nuestras parejas.
Claro. Fíjate que una de los pilares del ser humano es la, la conexión con la divinidad y la trascendencia. Porque es verdad, somos, mi posibilidad humana es muy finita y mi capacidad para ver es muy finita. O sea, yo no sé hasta dónde llega, yo no sé cuándo se acaba, yo no sé lo que hay. O sea, yo puedo tener una idea, yo puedo tener una creencia, pero yo no sé, yo no tengo esa virtud. Y la trascendencia es esto que va mucho mayor y que llena los espacios donde yo no llego. Y cuando tengo una conexión con esa trascendencia,
qué hermoso.
Hay una hermosura y una armonía que ahí se vive. Y una armonía y una tranquilidad donde puedo descansar, porque es que desde esa trascendencia me veo mi humanidad y veo mi mirada limitada y la veo como parte de mi condición y no espero ver más de ahí porque veo que hay algo que está, esta divinidad que es mayor que yo y lo acepto y lo abrazo.
Exacto.
Y como tú dices, desde ahí puedo compartir con mi pareja.
O con quien sea.
O con quien sea, claro.
O conmigo mismo, no importa.
O conmigo mismo, o sea, desde ese lugar donde ya yo me siento lleno. Mira, para yo dar, yo tengo que estar lleno emocionalmente. Para yo dar amor, yo tengo que vivir el amor.
Hay
para
que
yo
estar
dar
completo.
compasión, yo tengo que ser compasiva. Para yo brindar empatía, yo tengo que aprender ser empática yo desde adentro. O sea, yo necesito ser entera desde mi ser, valga la redundancia, para poder ser en sintonía con el otro. Entonces, ahí vamos al mismo tema. Fíjate,
De hecho,
hablamos de relación de pareja, pero es que no hay relación de pareja, sino hay relación de persona, de mi ser, de yo.
El mejor regalo que yo le puedo dar a mi pareja y a mis hijos y a mis padres y a mis amigos, a mis hermanos, es ser genuinamente feliz y vivir desde mi esencia. Igualmente, el mejor regalo que me pueden dar a mí, mis seres queridos, es ser felices genuinamente y vivir desde su presencia. Yo no quiero que mi pareja me regale dinero o que me regale cosas o que se fuese trabajando. Yo quiero que sea feliz. Igual mis padres, mi hermano, mis hijos, o sea, todo el mundo.
Totalmente. No,
así
no,
que ahora podemos empezar a vivir así.
Claro, y qué bonito. Porque fíjate, ¿qué es una persona feliz? Una persona que está feliz.
Genuina.
Es una persona genuina, es una persona que se da libertad para ser, es una persona que vive en armonía, es una persona que busca y prioriza lo que hace consonancia con su felicidad. Entonces quiere decir que es una persona que constantemente va a ser de aporte para mí también. Su
Exacto.
bienestar o el bienestar que irradia también lo va a permear en mí y el mío va a permear en esa persona. O sea, qué bonito que podemos hacer. Y como tú dices, eso no se limita a la relación de pareja, hasta laboralmente, Javier. O sea,
definitivo.
Qué bonito tú poder llegar al lugar donde tú probablemente más horas pasas en el día, que es en el contexto laboral, y encontrarte con personas que su bienestar te llegan también,
Exacto.
te llega a su luz. Y tú sabes qué sucede, que hay personas que desde la puerta tú notas que su energía, su carga, la llevan por todos lados, y aunque no hablen, su carga la tienen.
Uno lo siente, sí.
Y su esencia, su esencia no, su estado es pesado y es pesado estar en sintonía con esas personas. Imagínate
Exacto.
cuando con eso yo convivo, peor todavía. O sea, cuando
Exacto.
con quien yo me acuesto al lado es una persona que su energía me drena, me desgasta. Y no porque esa persona es responsable, sino porque tiene sus temas y a mí su sintonía y la mía no está en armonía. Ahí me toca mirar y cuestionarme y sacar lo que tú decías, las preguntas incómodas, para ver entonces cómo hacemos para que esto funcione.
Qué maravilla.
Qué hermosa. A mí me digo, la vida de pareja es tan hermosa. Es como, yo digo que es una gran paradoja. Porque si tú lo ves desde afuera, pareciera que todo es muy sencillo. ¿Verdad? A ver, esa relación consciente y saludable, dijimos que lo que implica es una persona que esté consciente de sí misma, de quién es, y que esté disponible genuinamente para relacionarse con el otro como es, tal y cual es, desde su esencia. Parece sencillo, pero es tan complejo porque tiene tantas raíces y tantas ramas. Y según la parte que quieras mirar, hay tantos espacios para ver. Pero así como decías tú, que la vida es hermosa y vale la pena, yo entiendo que la vida de pareja también es hermosa, y el vivir en sintonía y encontrar una relación saludable es hermoso y respetuoso, es hermoso, y la verdad que nos brinda la posibilidad de ver parte de nosotros mismos que no vemos en individual, porque es lo real. Vivir en pareja nos permite ver una parte de mi yo que no veo cuando estoy solo.
Y nos obliga a crecer.
Y nos obliga a crecer, pero es un espacio, cuando te digo, cuando tiene todos los ingredientes para ser consciente, saludable y respetuoso, es un espacio que puede ser de gran empuje y evolución para cada uno.
Exacto.
Y yo creo que la pareja más hermosa es la pareja que crece juntos. La pareja
¿Sí?
que crece juntos y que va en sintonía. Y que cuando digo que crece, no es que crezcamos a la misma velocidad.
Evolucionamos.
Ni a la misma. Es que vamos evolucionando cada quien en base a su realidad, pero nos acompañamos
Exacto.
desde esa evolución y nos reenamoramos y nos reencontramos desde esa evolución. Porque te
Exacto.
reconozco a ti por quien eres ahora, aunque me enamoré de ti hace 10 años, pero te reconozco por quien eres ahora y sigo amando quién eres ahora y la versión tuya que
Exacto.
es ahora, lo cual es hermoso porque me da la posibilidad de enamorarme una y otra vez de la misma persona.
Sí, yo soy otra persona, la pareja es otra persona, pero seguimos ahí.
Pero mi esencia está, porque al final yo creo que parte de nosotros que evolucionan, pero es parte de nuestra esencia que siempre van a permanecer,
Sí.
porque ¿quiénes somos? Entonces, qué hermoso que puedo reconocer tu esencia, pero también reconocer la parte tuya evolucionada.
Exacto.
Y amarte desde ahí también.
Wow. Pues Laura, qué bueno conversar contigo.
Ay, no, para mí un placer. Podríamos durar horas hablando. Así que para
Sí,
mí un
definitivo.
placer. Para mí un placer, Javier, de verdad. Y vuelvo y te reitero, qué hermoso conversarlo y qué hermoso ver el camino para construir una pareja saludable inicia con la relación primaria que tengo conmigo misma. Desde donde yo
Exacto.
me relaciono se va a construir y se va a gestar una relación de pareja. Si me relaciono
Exacto.
desde conmigo misma, desde mi autenticidad, va a salir desde ahí la relación. Si me relaciono desde mi tesoro, va a salir de ahí la relación. Si me relaciono nada más desde mi oscuridad o de mi sombra, pues desde ahí va a salir la relación. Ahí viene la parte de asumir mi responsabilidad y tomar la parte que a mí me corresponde. Yo no, el nosotros no, 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 es, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de los dos, pero parte de ese nosotros conlleva una parte mía y eso sí me toca. Entonces, ¿cómo yo hago con lo que a mí me corresponde?
Exacto.
Así que gracias, Javier.
Los que quieran saber más de ti y de los programas que tienes, ¿cómo te consiguen?
A ver, me puedes seguir en Instagram como Laura R. Pichardo. Ahí sigo subiendo informaciones. Y seguir el podcast, Haciendo Limonada Podcast, que siempre traemos nuevos episodios con temas muy conectados a bienestar, a crecimiento, y precisamente el nombre de Haciendo Limonada nace de esa búsqueda de construir en base a esto que nos da la vida. Entonces, cómo construimos y sacamos pues lo positivo y el bienestar en base a lo que cada uno de nosotros tenemos. Y que gracias, Javier, desde República Dominicana a Puerto Rico, a un
Las
pedacito de
islas.
mar, a un pedacito de mar
Exacto.
de distancia.
Exacto.
Un placer y feliz noche.
Igualmente, y seguiremos escuchándonos, ya seguiré escuchando Haciendo Limonada.
Ya nos escucharemos mutuamente.
Exacto. Pues buenas tardes a todos. Y saben, los que nos escuchan saben que estamos en la página sanacionpodcast.com y en todas las plataformas de YouTube. Sanación Podcast con Javier Ruiz y todas las plataformas de podcast. Que tengan buenas tardes, buenas noches.
Feliz noche.